Si tuviera que describir a este personaje de la política chilena en una sola palabra, ¿qué palabra usaría?
Los derechos de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Gracias, compañera.
Asumimos la comuna en una situación muy crítica, de abandono.
¡Otra no! ¡Diga sí! ¡Otra no!
Podamos construir una comuna más inclusiva, amable, segura.
Ella es Iracy Hassler-Jacob. Usted la conoce. 33 años, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, primera alcaldesa comunista de Santiago, sueldo bruto cercano a los 8 millones y algunos meses sobre los 10 millones, incluyendo bonos y asignaciones. Su nombre significa reina de las abejas en tupí guaraní. Vaya uno a saber por qué. Ingresó a las Juventudes Comunistas a los 21 años, fue dirigente estudiantil, secretaria general de la FECH, concejal por Santiago y próximamente candidata a la reelección. Uf. Fíjese que hace unos días Hassler aseguró que Santiago está mejor que hace 2 años y acusó a la derecha de realizar turismo electoral. Todo esto a raíz de las críticas por su desastrosa gestión. Esto fue lo que dijo.
Y esperamos en ello poder enfrentar justamente las discusiones programáticas más allá del turismo electoral que está haciendo la derecha.
Permítame aclararle, alcaldesa, que no hay que ser de derecha ni estar en modo campaña para constatar el deplorable estado en el que se encuentra su comuna. Todos lo saben, todos lo ven. Y lo invito a usted, que está viendo este video, a un tour por la realidad de Santiago. A un Santiago de inseguridad, insalubridad, informalidad, inmigración descontrolada, irregularidades e ideología. Porque el origen de todos estos problemas también parte con I, de Iracy. Este fin de semana recién pasado ocurrió algo insólito, aunque para los vecinos de Santiago ya es prácticamente costumbre. Una fiesta universitaria en el Parque Almagro llamada El Interazo, que no contaba con la autorización de la municipalidad, y adivine, esto fue lo que pasó. Hagamos un recuento de los hechos. El viernes, a las 4:52 de la tarde, la Municipalidad de Santiago informaba que carabineros y seguridad municipal ya estaban en terreno para controlar la situación y resguardar la seguridad de los vecinos. Mientras tanto, este era el panorama en el Parque Almagro. Ese mismo viernes, a las 9:50 p.m., la Municipalidad de Santiago informaba que equipos de seguridad y carabineros pudieron controlar y despejar el área del Parque Almagro. Usted acaba de ver lo que vio, pero por favor vea lo que pasó al día siguiente. Así amaneció el parque.
Está un funcionario municipal haciendo limpieza de todo el mugrerío que quedó, el olor a fecas, orinas, ni les cuento. O sea, todavía hay un compadre durmiendo ahí en una banca. No sé.
Comprenderá que si la administración de Hassler no es capaz de controlar una fiesta universitaria, anunciada hace días además, menos podrá combatir la delincuencia desatada. En solo 10 días, un hombre ecuatoriano fue asesinado de un balazo en la cabeza tras una fiesta en un club deportivo. Delincuentes armados asaltaron una casa de cambio en el Paseo Ahumada y se robaron más de 30 millones de pesos. Encapuchados asaltaron una sucursal de Claro en el Paseo Huérfanos y se robaron 10 millones de pesos en celulares. Lo insólito es que entraron a la tienda haciendo un forado desde el Servicio Nacional de la Mujer. En fin, algunos insisten con que esto de la inseguridad es solo una percepción. Pero la verdad es que, en cuanto a la delincuencia, la administración de Iracy suma varios récords. La cifra más alta de robos violentos en los últimos 10 años, 6.297 casos en 2023. De violaciones, 163 casos en 2022. De robos por sorpresa, los famosos lanzazos, 6.631 casos en 2023. Y de homicidios, 55 casos en 2022. Todo esto según estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito. Estimado votante Frente Amplista promedio, estamos hablando de datos, no percepciones. Y en otros temas, ¿se acuerda de esto? Al poco tiempo de asumir, Hassler anunció que la Municipalidad de Santiago entregaría más de 1.000 permisos a comerciantes ambulantes con el fin de democratizar los territorios. Años después, vemos los efectos de la política democratizadora de Iracy, a tal punto que ahora Santiago tiene gastronomía ambulante en pleno casco histórico.
Increíble esta mierda. Santo Domingo.
O peluquerías ambulantes en Paseo Puente con el servicio completo, efecto rímel en pestañas, tatuado de cejas, alisados y trenzas, desde los 5.000 hasta los 45.000 pesos. Y fíjese que muchas veces los operativos de fiscalización son un chiste. Los mismos ambulantes se pasan el dato por grupos de WhatsApp y evaden los controles. El comercio informal se ha trasladado de una zona a otra y el problema persiste. Y esta mezcla de delincuencia más informalidad ha sido fatal para el comercio. Muchos locales cerrados, en arriendo, totalmente desiertos. Nadie quiere trabajar ahí. Pero claro, según Irací, estamos mejor que hace 2 años. La Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago, cuestionando los dichos de la alcaldesa, afirmó que alrededor de 800 comercios han cerrado durante los últimos 2 años. Si antes la vacancia para arrendar locales era de un 0%, ahora es de un 15%. Las reservas de tours por la comuna cayeron en un 45% según un reportaje de Mega. Gravísimo. Mientras tanto, ¿en qué ha estado Irací? Avanzando en su agenda ideológica progre, por supuesto. Fíjese que en marzo de 2022 creó una nueva subdirección en la municipalidad, la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, que incluye el Departamento de Mujeres e Igualdad de Género, el Departamento de Diversidad Sexual y el de Inclusión e Interculturalidad. ¿Y a qué se dedica y en qué se gastan los recursos de los vecinos de Santiago? En talleres de trenzado, turbantes y danza afrodescendiente, en ciclos de cine LGBT, en manuales de lenguaje inclusivo, en talleres de lengua Selknam.
La Oficina de Pueblos Originarios de Santiago realiza durante todo el año talleres de lengua de diversos pueblos, entre ellos mapuche, quechua, aymara y rapanui. Desde el año pasado, por primera vez en la historia, se suma el taller de lengua Selknam.
En espacios de ocio seguro para mujeres y diversidades. O en cupos laborales trans en empresas. ¿Quieres saber cuánto ganan las mentes brillantes detrás de todo esto? Erika Montesinos, lesboactivista y encargada del Departamento de Diversidad Sexual, gana alrededor de 2.700.000 pesos líquidos. Jennifer Durán, socióloga del departamento, recibe 2.300.000 pesos líquidos aproximadamente. Rosario Olivares, profesora de filosofía y subdirectora de Igualdad de Género, gana entre 3 millones y 4 millones de pesos líquidos. ¿Qué tal? Así Hassler va asegurando el trabajo para sus amigas activistas. Pero dejando de lado el mundo de fantasía de Irací, retornemos al Santiago real. Aquel en el que el narcotráfico tiene tomados los barrios, incluso los más emblemáticos como el barrio Yungay. ¿Qué hacen? Se toman casas y las utilizan como centro de operaciones del crimen organizado. Negocios ilícitos, narcotráfico, extorsión, explotación sexual, tráfico de armas y eventos clandestinos. Van marcando su territorio con homicidios. Un reportaje reciente de Ciber daba cuenta de esto.
Hemos mejorado en varios ámbitos, sobre todo en el control territorial que ha tenido lamentablemente el narcotráfico y el crimen organizado en nuestra comuna.
El problema es que una vez que desalojan estas tomas, rápidamente las vuelven a ocupar. Está totalmente normalizado. Irací lo sabe, los vecinos lo saben.
Y se sabe que cuando cierran una toma, pasan una semana y luego se la vuelven a tomar, ¿cachai? Y de verdad, yo de todo corazón le pido a la compañera Irací, por favor, que haga alguna cuestión, alguna medida, pero concreta. No podemos estar todas las semanas denunciando que nos roban.
Sin duda, la inmigración ha sido otro punto conflictivo para la comuna. Santiago es, de hecho, la comuna con más inmigrantes en la región metropolitana, concentrando el 24% de la población extranjera de la región, según estimaciones del INE y el Servicio Nacional de Migraciones en 2022. En relación a esto, ha causado revuelo por redes sociales la firma de un particular convenio entre la Municipalidad de Santiago y la ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, para suscribirse al programa Ciudades Solidarias. ¿Qué es esto? Un programa de la ONU enfocado en la inclusión de inmigrantes a través de la entrega de diversos subsidios, incluyendo subsidios para arriendo de propiedades. ¿De cuánto estamos hablando? De montos que van desde los 350.000 a los 750.000 pesos por persona. Fue el propio exalcalde Alessandri quien firmó este convenio en julio de 2020 e Irací lo renovó en diciembre de 2021. Las críticas al Fondo ACNUR, grábese este nombre, apuntan a que establecería una política de puertas abiertas, incentivando irresponsablemente la inmigración cuando la situación en Santiago ya es de por sí crítica. Vamos a profundizar, de hecho, sobre este tema en otro video. En cuanto a irregularidades en que se ha visto involucrada la administración de Hassler, el caso de Sierra Bella es sin duda el caso más relevante. Mucho se ha dicho sobre el tema y quizás hay detalles que se han ido olvidando, pero no se preocupe, que vamos a ir paso por paso. Todo partió en enero de 2023 cuando Irací Hassler anunció la creación de la primera clínica municipal de Santiago con la compra de la ex clínica Sierra Bella por un total de 8.200 millones de pesos.
Aprobado la compra de la ex clínica Sierra Bella para que sea la primera clínica municipal de nuestro país.
Todo iba bien hasta que se encendieron las primeras alertas. Algo no calzaba con los precios. Un oferente inicial del proyecto advirtió que tenía conversaciones avanzadas para vender un predio cercano, en la misma calle que la clínica, por algo más de 3.000 millones de pesos. Ojo, 8.200 millones versus 3.000 millones. Mientras que el avalúo fiscal de la ex clínica Sierra Bella era de 1.940 millones. Y San Valentino, la empresa que compró previamente Sierra Bella, lo hizo por 2.200 millones. O sea, hay una diferencia de precio brutal entre el precio de mercado, el precio al que lo iba a comprar la municipalidad y el mismo avalúo fiscal. Fue así como la tesis del sobreprecio fue cobrando fuerza. ¿Y qué pasó? Ese mismo mes, el Consejo Municipal aprobó la adquisición directa de Sierra Bella con una sola abstención de la concejal Rosario Carvajal. Berríos, el oferente inicial del proyecto, denunció ante la Contraloría un presunto pago de sobreprecios por la clínica. Y a fin de mes, Hassler tuvo la aprobación del Consejo para cerrar la adquisición de Sierra Bella con San Valentino. Ahora, eso sí, con tres concejales que se opusieron y pidieron anular la compra. Luego fueron saliendo otros antecedentes. El conservador de bienes raíces rechazó la inscripción de la compra de Sierra Bella por la enorme diferencia entre el avalúo fiscal, 1.940 millones de pesos, y el precio de venta, más de 8.200 millones. Los diputados Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser presentaron una querella criminal en contra de Hassler por fraude al fisco por eventuales irregularidades. Y en febrero de 2023, la Contraloría ordenó congelar la compra por existir una investigación en curso. La municipalidad dijo que iba a acatar el oficio. ¿Y en qué se escudaba Hassler todo este tiempo? En que se apegaron a la normativa y que el precio se ajustaba a lo calculado por los tres tasadores.
Y por tanto vamos a entregar los antecedentes, nos pidieron las tasaciones, este procedimiento ha sido todo con el cumplimiento de la normativa, con probidad y además con un sentido público muy relevante.
Todas estas tasaciones fueron solicitadas por la municipalidad. El problema es que pasó algo muy curioso con las tasaciones. Se develaron muchas fallas, inconsistencia en el trazado, falta de información, ausencia de trazabilidad y verificación de terreno, falta de justificación de valores, etc. La propia Asociación de Tasadores cuestionó la tasación de Sierra Bella y dijo que no se ajustaron a la normativa vigente. Además de las increíbles similitudes entre las tasaciones, fíjese que el informe final de cada uno tuvo una variación de solo un 0,4%, lo que hacía pensar que podrían haberse puesto de acuerdo entre ellos. Teoría que fue agarrando fuerza cuando, sorpresa, se supo que los tasadores compartían un grupo de WhatsApp con una alta funcionaria de la Municipalidad de Santiago, que se conocían y que visitaron juntos el lugar junto a otra funcionaria municipal. O sea, independencia en los informes de las tasaciones, dudosa, muy dudosa, todo muy normal. Más tarde apareció un testigo clave que declaró algo insólito. Se trataba del representante del primer inmueble que evaluó la municipalidad, pero que luego descartó. Escuche esto. Esta fuente declaró que un alto funcionario de la Municipalidad de Santiago le reconoció que él podía intervenir en las tasaciones si es que los montos no se ajustaban a lo que habían conversado. Intervenir. Curioso esto. Esta misma fuente llegó a un preacuerdo con el municipio por 3.000 millones, que luego no llegó a puerto porque optaron por Sierra Bella, por 8.200 millones de pesos, que era más del doble. ¿Comprende cómo se van uniendo los puntos? Mientras tanto, ¿qué pasaba con Sierra Bella? La Contraloría objetó la compra de la clínica por precio injustificado y anunció un sumario contra la administración de Hassler. Por esto, y por incumplir la instrucción de congelar las acciones para materializar la compraventa. Y entonces, Irací fue cambiando el discurso y procedió con la purga.
Y también, hacer valer responsabilidades políticas y técnicas en este proceso, y es por ello que he decidido también pedir la renuncia al director jurídico y al secretario de Planificación Comunal del municipio de Santiago.
Anunció acciones legales contra los tasadores.
El municipio de Santiago contrató no una, no dos, sino tres tasaciones de personas expertas. Son ellos quienes tienen que hacerse responsables del trabajo que prestaron y que el municipio pagó. Es decir, son ellos quienes tienen que dar las explicaciones frente a la justicia.
Y se querelló contra San Valentino, pidiendo anular el contrato de compraventa. La municipalidad declaró que las tasaciones fueron realizadas de forma totalmente desprolija, negligente e incluso fraudulenta. Entre todo este escándalo, una tasación encargada por el Ministerio Público reveló que Sierra Bella tendría un valor de 4.280 millones, o sea, la mitad del precio de lo que pretendía pagar el municipio. ¿Qué más? El dueño de Sierra Bella declaró que fue la mismísima Irací Hassler quien realizó las ofertas de compra y llevó personalmente la negociación. Y meses después, la Fiscalía investigaba un correo antiguo en el que se le advertía a Hassler sobre sobreprecios y posibles irregularidades de la clínica Sierra Bella. Este correo fue enviado por Berríos, el oferente inicial, 2 días antes que la municipalidad suscribiera el contrato de compraventa. Ahí estaban todas las alertas. ¿Y qué se hizo? Nada. ¿Sabe qué dijo el abogado de Irasí? Que la alcaldesa no vio este correo antes del Consejo Municipal. En fin, el asunto es que Hassler declaró como imputada en el caso Sierra Bella. En una entrevista reciente descartó una posible formalización y hasta el momento no hay ninguna actualización del caso, así que ya veremos qué pasa con todo esto.
¿Usted la podrían formalizar?
No hay ningún mérito para eso.
¿Usted cree?
Veamos otros hechos gravísimos que han complicado a la administración de Irasí Hassler. En octubre de 2023, la PDI realizó un operativo antidroga sorpresa en la Dirección de Aseo y Mantenimiento de la Municipalidad de Santiago. ¿Y con qué se encontraron? Con que 2 funcionarios municipales traficaban cocaína utilizando camiones recolectores de basura municipales. Pero eran sutiles, lo hacían aprovechando la ruta nocturna. El punto es que la PDI fue advertida por una denuncia anónima y ahí pillaron a uno de ellos infraganti, 9 gramos de cocaína. Frente a esto, la municipalidad abrió un sumario administrativo contra el funcionario detenido. En noviembre de 2023, Hassler sumó un nuevo capítulo de controversia, un paro de funcionarios municipales, incluyendo al área de saneamiento, que se prolongó durante varios días y mantuvo a Santiago sumido en basura, basura y más basura, más de la normal. ¿Qué acusaban los funcionarios? Malos tratos, selección de jefaturas a dedo, deficiente uso de los recursos municipales y otros. ¿Qué más? Hace poco, una investigación del Líbero reveló que la Municipalidad de Irasí acumula deudas millonarias con contratistas que trabajaron en diferentes liceos de Santiago. Uno de ellos lleva 2 años esperando que la Municipalidad de Irasí le pague más de 42 millones que le debe por arreglos en la Escuela República de México. Otra empresa realizó trabajos eléctricos en el Instituto Nacional y también, el mismo cuento, tuvo que esperar 2 años para el pago de 40 millones pendientes. Así con la administración de la alcaldesa comunista. ¿Por qué es importante dejar constancia de todo esto? Porque los hechos, Irasí Hassler ha demostrado ser tremendamente incompetente. Y su incompetencia le ha costado muy caro a los vecinos de Santiago. Hay un riesgo adicional, además, se vienen elecciones y por el bien de la comuna, Irasí no debe ser reelecta. Santiago no aguanta un segundo tiempo bajo su administración. Y no me malinterprete que esto no es una batalla meramente electoral, sáquese eso de la cabeza. No se trata de votos, se trata de ideas, de un proyecto político audaz que le haga sentido a la ciudadanía y ofrezca soluciones concretas aquí y ahora. Que lejos del modelo Irasí, asegure orden y seguridad, promueva el crecimiento, el empleo, la inversión de la comuna, recupere los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos, que realice un uso eficiente de los recursos municipales, acabe con los pitutos, las malas prácticas y con la captura ideológica del municipio. En definitiva, no se trata simplemente de abanderarse a un movimiento anti-Hassler. Se trata de liderar un movimiento pro-libertad, pro-crecimiento, pro-Santiago. Quizás estoy pidiendo mucho, pero por favor, vecino, no se conforme con poco. Ni menos se venda al mejor postor. Y la derecha, por favor, no se confíe. Es hora de definirnos en base a las ideas en las que creemos y que sabemos que son mejores, y no como una mera alternativa a un proyecto político desastroso en sí mismo. La vara no está muy alta, así que subámosla al máximo. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio si crees que lo que hacemos es necesario.